En segundos vamos a hablar, vamos a hacerle debate al debate 6:49 minutos. La doctora Diana Zárate es la abogada de Pedro Aguilar. Pedro Aguilar es el líder de los camioneros que se voló de la cárcel Modelo por cuenta de una suplantación de un fiscal falso. La doctora Zárate estaba ahí, la doctora Zárate como su defensora pidió la libertad y el fiscal falso, el cómplice, dijo, bueno, dejémoslo libre, yo no me opongo. Doctora Zárate, buenos días.
Buenos días.
Doctora Zárate, me disculpa el tono de la siguiente pregunta, pero usted entenderá que es la natural que debo hacérsela. ¿Usted es cómplice de todo este montaje de un fiscal falso?
No. Mira, yo he trabajado durante 10 años el ejercicio del derecho de una manera correcta. Mi hoja de vida es un libro abierto aquí en Colombia y nunca me prestaría. Jamás me prestaría para la comisión de un ilícito, porque precisamente yo trabajo en defensa de la justicia. Además que yo soy mamá, soy esposa, ¿sí? Yo pienso en qué voy a decirle a mi hijo, qué va a pasar con mi hijo.
Sí, pero doctora Zárate, si usted no es cómplice, ¿usted no sabía que ese fiscal era falso?
No, por nada del mundo.
¿Cuándo conoció usted el caso?
Eso que había ahí no era una puesta en escena. Usted pide la libertad, yo no me opongo, la juez nos da la libertad y sacamos a Aguilar.
Y eso suele pasar todos los días. Y eso pasa todos los días en muchos procesos. Pero, mira, si tú te das cuenta en procesos de otra índole, todos los días pasa.
¿Pero no le sorprendió a usted una cara nueva en la fiscalía, o eso es usual que un día esté un fiscal, otro día esté otro fiscal?
Mira, es mi primera actuación dentro del proceso.
Ajá.
Empezamos por ahí, ¿sí?
¿Cuánto tiempo llevaba como abogada de Pedro Aguilar?
Mira, a mí me buscan para más o menos el 19 de marzo, que es festivo. Sí. Y hablamos ya el 20 de marzo.
Y la audiencia.
El proceso y el día 21 de marzo solicito la audiencia.
La audiencia es el 21. ¿Y cuando la buscan, le piden que solicite la libertad?
No, cuando a uno como abogado le llega un proceso, lo primero que uno como abogado revisa es si hay cumplimiento de términos o si de pronto exista una nulidad para alegarse, ¿sí? Porque cuando uno como abogado toma un proceso, pues uno intenta dar soluciones.
Claro. Pero usted lo toma haciendo un poco la composición de lo que sucedió, doctora Zárate. ¿Lo toma exactamente qué día, me recuerda?
Conmigo se contacta el 19 de marzo.
19 de marzo.
Y la audiencia es el 21. Estoy llegando de la ciudad de Cartagena.
¿La audiencia es el 21 de marzo?
El 21, sí, porque solicito audiencia preliminar. Audiencias preliminares se solicitan sea inmediata o programada. Cuando se solicita inmediata es porque hay un derecho fundamental primigenio que se va a debatir, como en este caso el derecho a la libertad.
Claro, pero ¿usted en 2 días tenía suficientes elementos para ir ante jueces y pedir libertad?
Mira, nosotros en un día sacamos la solicitud de una audiencia, porque es que ante juez de control de garantía lo que nosotros sacamos es decirle, mira, por decir en mi caso, la medida de aseguramiento del señor Pedro Aguilar se impuso el día 17 de febrero del año 2017. Esta medida de aseguramiento es provisional, ¿sí? Y es a un año. Se cumplió el año. No ha habido prórroga de la medida, por cuanto solicito que se levante esa medida.
Sí. ¿Pero estudió el caso tan rápido? Sí, pero ¿fue tan rápido el estudio del caso que usted en 48 horas la contactan, lo lee, lo estudia y el 21 pues es que pide la audiencia?
El estudio del caso, cuando uno encuentra una fórmula, uno se dedica a esa fórmula.
Sí, doctora Zárate.
Porque como en esta situación es más, este proceso ya va en preparatoria.
Sí.
Es decir, yo ni siquiera tengo que mirar en este momento ya las pruebas.
¿Cuándo se enteró
las
usted?
Ya en el juzgamiento.
Abogada, ¿cuándo se enteró usted que el fiscal era falso, que todo fue una fuga planeada, organizada?
Anoche yo voy llegando a mi casa, porque es más, yo ayer no tuve acceso a noticias, porque estuve todo el día trabajando, ¿sí? y voy llegando a mi casa con mi hijo y me llaman de la revista Semana. Y yo, y pues al principio me preguntan por qué. Es más, yo tuve una notificación de una audiencia para el día de hoy donde yo no soy abogada y pensé que me estaban llamando por esa audiencia. Entonces yo les dije, mira, no sé, hay una audiencia mañana, pero no conozco. No, pero te estamos hablando del tema, yo perdón, yo no he visto noticias.
Señora Zárate, pero ¿sí? usted
son los que me enteran.
Usted vio algo sospechoso en el fiscal, porque al uno ver el video, el señor, el fiscal, el supuesto fiscal, ni siquiera sabe leer lo que él dice cuando pide la liberación de su mira, defendido. Se equivoca mucho, dice muchas cosas que no tienen sentido.
Hay muchísimos funcionarios públicos que ni siquiera saben expresarse. Y uno como abogado, pues, ¿qué piensa para sus adentros? ¿Qué mal fiscal? ¿O qué mal juez?
Por eso, pero en ese momento él...
uno va a decir qué mal fiscal.
¿Pero despertó alguna sospecha para usted ese comportamiento del fiscal o ese es el comportamiento normal, como usted dice, de los fiscales?
Tan es así que no despertó sospecha que la misma juez se pronunció.
Sí. Doctora Zárate.
Pero yo en mi citación, es más, yo tengo mi citación. Yo en la citación que hago de la audiencia preliminar, yo cito la Fiscalía 21.
Ahora que usted tiene todos estos elementos, la denuncia, la suplantación, ¿usted cree que quiénes eran los cómplices en esa audiencia? ¿Qué fue lo que pasó en
no,
su concepto?
Yo no puedo asegurar nada de eso. Yo lo único que te puedo asegurar es que yo, Diana Zárate, no he participado en ninguna clase de complot.
Sí. ¿Usted cree que el señor Aguilar, que es el beneficiario de todo esto, él organizó su fuga de esta manera?
No, yo no podría asegurar algo así, y mucho menos ante los medios, porque estaría inculpando a una persona sin ni siquiera tener esto, acceso a probatorio ni nada.
Pero es decir, usted todavía considera la posibilidad de que él organizaron esto para que él se fugara, pero él no es el cómplice.
Yo considero la posibilidad desde mi perspectiva profesional, como lo dije, que hoy mismo voy a pasar la renuncia de mi poder.
Sí. ¿Y por qué va a renunciar?
Sí, todos estos hechos.
¿Por qué va a renunciar
por usted? Por todos estos hechos. Mira, yo me siento hasta perseguida desde anoche. Pero no perseguidas, o sea, me siento, mi preocupación es ardua, ni siquiera dormí.
Pues gravísimo. Sí. Doctora Zárate, pero ¿quién cree usted que organizó la tramoya esta del fiscal falso?
En este momento yo no hago sino pensar. Créeme que yo pienso todo el tiempo.
Sí, pero
es más, tengo audiencia en los juzgados de Soacha y ni siquiera la he preparado.
Okay. ¿Cómo pudo pasar que el fiscal no llegara? Es decir, porque si la citación es verdadera, que a usted le llegó y llegó la juez, o estaba la juez, ¿cómo sí. puede ser que el fiscal del verdadero del caso no estuviera enterado? ¿Usted puede darnos alguna pista?
Ahí sí, mira, yo paso mi solicitud con Fiscalía 21 seccional. Yo la tengo, es más, en original en recibido.
¿Quién la cita usted, doctora Zárate?
No, es que cuando nosotros hacemos la solicitud, yo soy la que hago la solicitud ante el Centro de Servicios de Palo Quemado.
O sea, ¿usted solicitó la audiencia?
Sí, ella cita al fiscal 21.
Claro, yo solicito la audiencia,
sí.
Y yo cito Fiscalía 21, y me dicen, doctora, le toca con el juzgado 77 Penal Municipal de Control de Garantías que queda en el bloque a primer piso. Aquí lo tengo apuntado por el mismo Centro de Servicios.
¿Cómo le llega?
Entonces, ¿qué hago yo después de eso?
¿A quién le llega? ¿Quién firma la solicitud de que esté el fiscal en esa audiencia? ¿Usted?
No, jamás.
¿Entonces quién?
Porque es que yo paso mi solicitud al Centro de Servicios.
Sí, y el Centro de Servicios...
Eso es competencia del Centro de Servicios.
¿Y el Centro de Servicios cómo hace para no notificarle al fiscal verdadero y para que le llegue la carta a un fiscal falso?
Ahí sí no sabría decirte, porque yo, o sea, soy una persona externa al Centro de Servicios.
Pero es decir, ¿en el Centro de Servicios debe haber algún cómplice?
No tengo ni idea. Yo paso mi solicitud, me voy al juzgado y le digo al secretario del juzgado, mira, me acaban de dar diligencia con ustedes. Me dice, sí, doctora, espérenme un momento que estamos en otra diligencia.
Doctora Zárate,
voy a estar afuera, me llamas.
Sí. Hay un tema aquí que pues nos están contando algunos oyentes. La verdad es que el sistema judicial en Colombia es tan inoperante que cuando usted solicita una audiencia, seguramente tardan hasta 6, 8 o 10 meses para darle audiencia y para darle sala. En este caso, ¿por qué fue tan rápido?
Eso sucede en el caso de una diligencia como es de conocimiento. Las audiencias preliminares son con juez de control de garantías. Cuando son programadas, son máximo a un mes, mes y medio. Cuando son inmediatas, son el mismo día, porque su mismo nombre lo dice, inmediata. Claro. Eso no es raro.
Pero cuando hay de por medio, por ejemplo, una solicitud de habeas corpus, que tienen que tomar decisiones inmediatas, en este caso, lleva preso mucho tiempo.
No, porque es que el habeas corpus se radica y se va a reparto para el juez. Y es más, uno ni siquiera interviene en ninguna diligencia. El juez estudia lo escrito y emite su concepto.
¿Usted alguna vez, doctora Zárate?
En las preliminares no es así.
¿Usted alguna vez había visto a ese fiscal falso?
No, pero como le dije también a la revista Semana, es que yo no conozco a todos los fiscales. Mira, yo todos los días llego.
No, pero es que no es fiscal. A ese señor que
pero
se.
Pero imagínate, yo cómo voy a saber. Te voy a decir una cosa: el control de legalidad de las partes no lo ejerce la defensa.
Sí. Doctor. ¿Sí? Doctora,
¿cuál es mi control de legalidad? Pasar mis papeles al juzgado y probarles que soy la abogada del poder.
A ver, doctora Zárate, usted después de que se enteró anoche cuando la llamaron, se entera de que hubo una suplantación, de que hay un fraude procesal allí. ¿Usted ha llamado al señor Aguilar desde anoche? ¿A su cliente?
Pues yo he intentado comunicarme, pero a mí nadie me contesta.
Sí. ¿A usted le sorprende saber que el señor Aguilar es un fugitivo en este momento de la justicia?
Estoy tan sorprendida como todos ustedes.
Sí, yo no estoy tan sorprendido, quiero decirle.
Bueno, yo sí estoy sorprendida porque es que te puedo hablar desde mi ejercicio profesional y yo nunca en mi vida jamás me había visto como empapelada en estas cosas.
¿Usted en este momento cree en la inocencia? ¿Usted en este momento, doctora Zárate, cree que Aguilar es inocente de la acusación de corrupción que había dentro con ese tema de la chatarrización?
Mira, ayúdame a iniciar con el estudio de las pruebas porque son un volumen bastante alto. Y a partir de ahí, pues se iba a iniciar con la parte del juzgamiento, que es la que viene después de la audiencia preparatoria, ¿sí? Pero con el estudio en volumen de las pruebas, ese estudio en volumen de las pruebas sí no se hace en uno o dos días, eso se hace en muchísimos días. ¿Por qué? Porque es que lo que yo hago es verificar que la medida de aseguramiento está el 17 de febrero de 2017.
Y ahí abogada, digo, ¿ya le pagaron? Esta es la primera actuación que voy a realizar. O sea, la contacta justamente la esposa del señor, ¿le paga por anticipado? Sí. ¿Cuánto le pagó?
A mí me pagaron. No, eso sí, yo no te lo puedo, yo no lo puedo decir. Pero te puedo decir que tampoco me gané una millonada. ¿Sí? Por esta actuación, porque es más, como cojo un proceso en preparatoria, es decir, ya pasaron casi que todas las diligencias como imputación, como medida de aseguramiento, como acusación, preparatorias, porque yo no estuve en preparatorias. Pues, ¿qué hago yo? Digo, voy a cobrar por diligencia, porque me sale muchísimo más benéfico en honorarios
solo
cobrar
por
audiencia que por...
Solo por curiosidad, usted me dice que no nos va a contar cuánto le pagó el señor Aguilar. ¿Si usted renuncia ahora, tiene que devolver la plata?
No, porque lo que yo te digo, yo cobro por diligencia.
Ok, ¿y cobró solo por
y
esa...
Yo te puedo decir...
Solo por la diligencia...
Sí, y bueno, por las otras diligencias que se irían a asistir, ¿sí?
Ok.
En el número que salieran. Pero yo te puedo decir que yo actué bajo los parámetros del ejercicio profesional. Es decir, yo me hice el ejercicio de ir a centro de servicios, solicitar diligencia, ¿sí?
Sí.
Me dan el juzgado, voy a la diligencia, sustento mi petición. No sé si ustedes ya vieron el video y mi sustentación. y la juez escucha al fiscal, le hace un traslado, le da un receso de 10 minutos para que estudie. Es más, si ustedes en el video se dan cuenta, él trae una carpeta procesal, ¿sí? Mm. Carpeta procesal a la que yo no tengo derecho a la revisión, ¿sí? Si no es porque el fiscal dice, mira, a folio tal o en la prueba tal o tenemos tal cosa, y hago traslado a la defensa y a la señora juez de esto, ¿sí? Si él nos hace traslado, yo puedo verificar.
Doctora Zárate.
Pero si no, no.
¿Les pidieron a usted y al fiscal en el momento de iniciar la audiencia la tarjeta profesional y el carnet que los acredita como tal? Es decir, ¿la juez sabía que estaba frente a un fiscal o no estaba frente a un fiscal y estaba frente a una abogada o no estaba frente a una abogada?
Te voy a decir qué pasa en la vida real y si quieren ustedes háganse el ejercicio de ir hoy a una audiencia preliminar cualquiera. Es más, si quieren, háganse el ejercicio de ir al centro de servicios y mirar cómo es la petición de las diligencias. ¿Sí? Cuando uno llega en la vida real a una diligencia preliminar o a una de conocimiento, etcétera, etcétera, donde todavía no ha actuado como abogado, lo que hace uno es pasar sus documentos, es decir, cédula de ciudadanía y tarjeta profesional para probar que es la abogada del poder. ¿Sí? Pero a los fiscales nunca les piden eso. Es más, dicen que se presenten las partes, como tú lo estás viendo en la diligencia. Y el fiscal dice, nombre delegado a la Fiscalía General de la Nación,
Se hace entender. Doctora Zárate, me están informando en este momento desde la Fiscalía, debo entregarle esta noticia, que van a compulsar copias de su caso porque van a pedir investigación al Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, su licencia de abogada, doctora Zárate, va a ser cuestionada y tendrá usted que dar las explicaciones disciplinarias allí ante el Consejo Superior de la Judicatura, a responder si la consideran a usted cómplice o no.
Sí, yo eso lo entiendo perfectamente.
Doctora Zárate, gracias por aceptar esta entrevista.
Esa última parte, Néstor, me parece que es uno de los elementos centrales de
pues
todo
es que
este
tienen,
escándalo.
Tienen que investigar.
¿Por qué tienen que investigar? Claro, tiene que la judicatura saber si ella tuvo o no algún tipo de complicidad. Pero antes lo que ella nos decía es que el fiscal del caso hasta hoy, o hasta este episodio, llegaba a la sala y decía, yo soy el fiscal, y nadie le preguntaba si era o no el fiscal, o era cualquier persona,
este
y se sentaba y exponía el caso.
Absolutamente inédito en la historia de muchos cambiazos
sí,
que hay, Néstor, en Colombia.
Pero le quiero contar un antecedente, es que oyendo a la abogada me acordé del caso de corrupción en Palo Quemado. Hace cerca de 5 años o 4 años se descubrió toda una red que incluía a los que manejaban el reparto de los casos.
Lo que ella llama el centro de servicios.
Sí, exactamente, una red que incluía jueces, los que hacían el reparto para otorgar libertades.
Pues
no me parecería raro dentro de lo que ella dice, pues si yo no soy autoridad, pero que ella haya ido como gancho, que la hayan utilizado, porque ¿por qué no utiliza Pedro Aguilar, su abogado de siempre, para presentar este recurso? La llama festivo, que seguramente es una mujer que anda buscando todos los días algo, pues que le salga algún trámite,
caso, sí,
como ella dice. Entonces, el problema es que a todo ese cartel de la contratación solamente condenaron como a un juez y liberaron a la mayor, al resto de funcionarios que estaban implicados en el caso en Palo Quemado. El Consejo Superior de la Judicatura debería responder por qué finalmente no se acopiaron las suficientes pruebas para que eso...
Felipe, hay que abonarles a los delincuentes de este país que son audaces y creativos. Este tema de inventarse un fiscal...
Berracos.
Hágame el favor, se inventaron un fiscal, montaron la tramoya.
Berracos. Sí, y el tipo llega con una desfachatez... Y como relataba Luz Maez, que no sabe ni leer, pero pide la libertad y la juez se traga el cuento y nadie cae en cuenta de pedirle tarjeta profesional
pero
a nadie.
Demuestra falencias en todo el sistema, ¿verdad?
Claro,
hay que analizar todo el sistema, porque no puede caer todos los rayos y centellas sobre esta
sobre
doctora.
La abogada.
Yo creo que esta doctora hay que revisar todo. Cuando hay que revisar todo,
lo salvo. A ella hay que hacerle unas preguntas, pero obviamente yo digo... ¿Será que un abogado, Héctor, es tan estúpido de presentarse para ese entramado delante de las cámaras? Por otro lado, el fiscal, fiscal, se presentó, es que se le ve la cara. Ese señor lo van a capturar hoy o mañana, o deberían capturarlo rápidamente, porque ese señor, el falso fiscal, quiero decir, el impostor, es el responsable y es el gran secreto de todo este caso.
Y la fiscalía no tendrá nada que decir, aparte de lo que ya oímos esta mañana temprano del doctor Luis González.
La fiscal ya... Pero la fiscalía ya dijo, Felipe, y dijo una cosa que es muy importante, que no han mencionado ustedes, que es que la fiscalía nunca recibió una notificación para asistir a esta diligencia. Es decir, no hubo sustitución de un fiscal verdadero por uno falso, sino que en realidad la audiencia estaba citada para otro momento, para otro día, y precisamente fue ayer que se dieron cuenta cuando el fiscal verdadero pues estaba preparando su trabajo y dijo, tengo que asistir a una diligencia con el señor Pedro Aguilar, y le dijeron, el señor está libre. Es que aquí la abogada, digamos, yo no sé si estará implicada o no tengo ningún elemento de juicio para saberlo, pero quienes sí están directamente implicados son los del Centro de Servicios Judiciales, porque son ellos los que se encargan de hacer las programaciones y las citaciones. Y si, como dijo la fiscalía, no citaron a la fiscalía, pues evidentemente ahí está el corazón del delito, digamos. Todos los demás pueden estar implicados, pero el que lleva la citación a la fiscalía es el que realmente, digamos, lo perfecciona, porque Héctor, es eso lo que lo permite.
Usted es abogado, ¿cierto?
Sí, señor.
Usted ha tenido que ir a audiencias. Yo he tenido que ir a audiencias a Palo Quemado. Allá uno entra y le hacen mostrar una identificación. Señor, muéstreme su carnet, yo soy periodista. Señor, usted es abogado, muéstreme su carnet, yo soy abogado. Al único que no le pidieron la identificación fue al fiscal.
Exactamente. Claro, y ahí entonces la implicada es la juez, porque siempre que uno llega a una audiencia, dentro de la audiencia, el secretario del juzgado o del tribunal del que se trate le pide la identificación con documentos a todas las personas que participan en la audiencia, a los abogados, al fiscal, al representante de la procuraduría, a todo el mundo, le dicen, entrégueme su cédula, y con la cédula es que toman los datos de la persona que se identifica, es decir, que lo identifican como si estuviera en una notaría, digamos.
Estamos de acuerdo en que
aquí
esto es
claramente eso falló.
Insólito, pero hay muchas complicidades, eso no es un accidente que se me ocurrió decir que soy fiscal falso, no, aquí hay una gran cadena de corrupción, y esta es la puntica, apenas la puntica del iceberg.
El 4 de abril, Néstor, se envió una circular de la judicatura de Gabriel Lara Garzón, juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, a todos los jueces penales del circuito de conocimiento, a todos los jueces penales del municipales, a todos los jueces con funciones de control de garantías, pidiéndole lo siguiente. Por lo anterior y de manera respetuosa, solicito a ustedes que a partir de la fecha se exija a cada uno de los fiscales la presentación e identificación previa a la instalación de la audiencia mediante el carnet de la fiscalía, que los identifica como funcionarios de dicha entidad y su respectivo documento de identidad, requisitos sin los cuales no se podrá realizar ningún trámite. Después del escándalo viene esto. Pasaron dos semanas, Néstor,
y es otro
elemento, y hasta ahora nos enteramos. Nos habíamos enterado, y no sé si Néstor, nos hubiéramos enterado. Dos semanas después.
Ricardo, es que esto no es la suplantación de un fiscal, es el montaje de una pantomima y una tramoya que incluye sala, juez, fiscal, abogados, todo. Es decir, ahí todo era mentiroso, porque había citaciones que no correspondían, seguramente falsas, de acuerdo a lo que dice la fiscalía y demás. Luego, la pantomima era casi que una obra de teatro alrededor del montaje que se había hecho de manera corrupta utilizando a los del centro de servicio, a los notificadores, o al juez, o al que fuese. Pero es una operación, como dice usted, de sustitución compleja, porque se engañó no solamente a la abogada, si es que a la abogada se le engañó, sino se engañó absolutamente a todo el mundo, hasta el que programa pues las salas en donde se realizan las audiencias, Néstor. Y esto sí, francamente, yo más allá del caso particular, esto lo que refleja es la vulnerabilidad del sistema penal colombiano.
Y refleja, es decir, que el señor Aguilar sí era un pícaro.
No, desde pues el principio. Que es un criminal que debería estar preso desde hace mucho rato.
Dijeron que era un prócer de la patria.
¿Quién dijo que Aguilar
es un prócer, Felipe? Me pique la lengua, señor.
No, pero se empiezan a meter con que...
Aquí decían que qué horror, que cómo perseguían ese
a ese pobre camionero.
Líder,
pobre
pueblo. Sindical. Sí. Pobre camionero. Oiga, lo que resultó es un sinvergüenza, si un pícaro, un descarado.
Felipe, esta historia no la monta, no se le ocurre a Steven Spielberg.
No se le ocurre a un tipo como Aguilar.
Esto es un criminal de talla mayor.
Pero, por supuesto.
El señor Aguilar está fugitivo. No sé a quién se refiere usted con que lo defendieron.
En su momento, cuando el paro...
No. Lo que pasa es que...
Hubo defensas al señor Aguilar.
Pero en ese momento también, véalo con indulgencia, pues nadie sabía que el señor Aguilar era un delincuente. Era un líder sindical de un movimiento que estaba protestando.
Sí, pero ¿cómo le parece?
Bueno, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Néstor. Tengo una noticia.
Y le digo, a mí me da cierta conmiseración con la con la abogada, con la doctora Diana Zárate, porque yo tengo la sensación de que la cogieron un 19 festivo, el 20 no sé qué, el 21 hicieron la marrulla, y la señora no se dio cuenta.
Bueno, vamos a los juzgados de Palo Quemado, donde se ejecutó la obra de teatro. La obra de teatro dirigida por un delincuente con unos actores, unos delincuentes. Todavía falta descifrar quiénes son cómplices y quiénes víctimas en este montaje. María Camila.
Néstor, sí, estamos en la oficina donde funcionan los juzgados 38 y 77 Penal Municipal de Garantías. A este último pertenece la juez Miriam Alcira Martínez, juez 77 de Garantías, y desde aquí, desde este despacho, se solicitó la sala de audiencia convocando a la Fiscalía, donde finalmente se dejó en libertad a Pedro Antonio Aguilar, investigado por el cartel de la chatarrización y que hoy se encuentra prófugo de la justicia. El pasado 21 de marzo se hizo una audiencia aquí en los juzgados de Palo Quemado, en la que su abogada Diana Milena Zárate, que ya escuchamos, solicitó que se le revocara la medida de aseguramiento que pesaba en su contra desde 2015, asegurando que la fiscalía no había pedido prorrogarla. Pues la audiencia se hizo ante la jueza que ya mencionamos, Miriam Alcira Martínez, pero ese día quien asistió, como ya conocimos, fue el falso fiscal. Y como este supuesto delegado solicitó y estuvo de acuerdo con que se revocara la medida de aseguramiento, pues la juez, que le mencionó, lo dejó en libertad. Acabamos de entrar al despacho y nos informan, Néstor, que la juez Miriam Alcira Martínez no vendrá hoy a cumplir funciones porque tiene un compensatorio y que ella misma llamó y notificó que hoy lo va a estar tomando. Entonces, la juez hoy no se presentará y no cumplirá funciones aquí en Palo Quemado, Néstor.
Sí, el compensatorio es apenas supieron que había periodistas allá en los juzgados de Palo Quemado, se acordaron que tenían compensatorio. La juez, bueno, parte de la investigación será determinar si la juez tiene algún nivel de complicidad o si también es víctima de la tramoya, pero aquí, pues Felipe, nos va a pasar seguramente que todos van a decir, no, yo no sabía. ¿Quién va a salir a decir públicamente, yo sabía que el fiscal era falso y que estaban ejecutando una obra de teatro?
Pero usted tranquilo que ya no demoren en anunciar una investigación exhaustiva.
Pero digamos, lo
que
interesante
no concluye
del caso,
en un carajo, pero la van a organizar.
Lo interesante del caso, que es como el de Mónica Lewinsky, que destapó todo el problema que tenía Bill Clinton, es que es un caso tan llamativo que va a poner los ojos sobre el tema de Palo Quemado. Es que lo que les venía contando, imagínense que pagan entre 500,000 pesos por amañar el reparto de una audiencia hasta 60 millones para que le den a un condenado la libertad en ese carrusel. En el 2013, cuando se destapó, había más de 123 denuncias de jueces, de propios jueces, diciendo esto es lo que está pasando en Palo Quemado.
Se destapó en el 2013.
En el 2013, y luego liberaron a todos.
Han pasado 5 años.
Los capturaron algunos.
Pero ha pasado en otras partes, Luz María. Recuerde que también se modificó y se alteró el sistema de reparto.
Pero la gracia de este caso es que es como es tan llamativo.
Claro.
Otra vez nos ponga los ojos sobre
eso. Pero fíjese que en el Tribunal Superior de Bogotá y en el Administrativo de Cundinamarca también se alteró el despacho, es decir, que es una práctica ya, una práctica que no es la primera vez que ocurre en esto,
es que
ya ha venido sucediendo.
Hay una noticia en abstracto que es descubren un cartel allá de funcionarios judiciales corruptos. En esta oportunidad tiene nombre y es el señor Pedro Aguilar se voló de la cárcel Modelo por cuenta de una suplantación, por cuenta de un montaje. 7:17 minutos en Mañanas Blue.
Hoy es viernes en McCombo McBacon. Por solo 12.900 pesos todos los días. Un momento para disfrutar. Aplican términos y condiciones en mcdonalds.com.co.
Atención, comenzamos con la noticia del día. Según los pronósticos de la firma Cifras y Conceptos, Germán Vargas Lleras ya estaría en la segunda vuelta presidencial. Hacer, cumplir, avanzar. Mejor, Vargas Lleras. Publicidad política pagada.
Olvídate de las filas, porque ahora puedes hacer todo en un solo lugar y desde donde quieras. Porque con la nueva app Mi Claro, puedes recargar tu línea, consultar tu saldo, cambiar de plan y pagar tus facturas. Actualízate con la nueva app Mi Claro. Descárgala ya y disfruta todos los beneficios que tienes a la mano. Regístrate para disfrutar los premios que App Mi Claro tiene para ti.
Sí, incluye todo. Nos vamos todos.
Y el ganador del concurso, haga rendir los 45,000, es nuestra concursante número 3. Cuéntenos, ¿para qué le alcanzaron?
Me fui a Piscilago, me recogieron cerca de la casa, me llevaron en un bus súper cómodo, recorrí el parque completico, vi todos los animales del zoológico, me lancé de todos los toboganes y hasta me dieron un almuerzo riquísimo. Y como si fuera poco, me trajeron de vuelta en el bus.
El ahorro y la diversión tienen un solo destino. Ven a Piscilago, el megaparque de Colombia, donde aún no lo has visto todo. Obtén tu plan con transporte, ingreso al parque y almuerzo desde 45,000 pesos. Vigilado su subsidio.
Se te acaba el tiempo del e-censo. No te quedes por fuera. Es hora de censar tu hogar por internet. No lo dejes para el final. Tienes plazo hasta el 12 de abril. En Blue Radio son las
7:19.
Si todavía no has censado tu hogar, hazlo ya. Pilas, no te quedes por fuera. Quedan 6 días para hacer el censo por internet.
Esensa tu hogar. Tienes plazo hasta el 12 de abril. Esenso.dane.gov.co. Gobierno de Colombia.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio. La noticia del momento en Blue Radio.
Atención, se acaba de cancelar la rueda de prensa del presidente Santos, que estaba prevista para las 7:30 de la mañana. El presidente iba a hacer anuncios, primeras decisiones, sobre los supuestos corruptos, sobre el caso supuesto aún de corrupción en los contratos del posconflicto. Ricardo González.
Hola, Néstor, buenos días. Pues.